A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia, viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo, porque quien conoce el pasado entiende el presente y proyecta el futuro.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todas las semanas estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Yo muy bien, muy contenta. Me encanta estar aquí todos los días sábados, además que aquí es donde hablamos más libremente de las cosas que nos gustan.
Este es el programa más enchete de la radio en Chile, yo creo, de todas maneras. A los que están escuchando estoy segura que están de acuerdo con eso.
Viene cerca la recomendación, pero bueno.
No, pero a ver, este es un programa lindo donde hablamos de cosas fantásticas en general, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero uno escucha noticias y es tremendo todo. Entonces, sí, no. Hablar de historia, del pasado, que te permite comprender, es siempre fantástico. Y hoy día vamos a ir a un lugar que realmente es único en muchos aspectos y creo que en su historia tiene algo que enseñarnos a... Tal vez ese es el ejemplo de cómo hacerlo bien en muchos aspectos, que tuvo mucho éxito, que además decidió en algún momento hacerlo mal, y uno se impresiona y se agarra la cabeza a dos manos y dice, pero ¿cómo? Y que hoy día pareciera ser que lo están haciendo nuevamente bastante bien.
Sí, así parece, que van como bien encaminados. Vamos a ver, porque bueno, ahí van a haber elecciones en octubre este año, así que ahí vamos a ver, pero claro, vamos a hablar de lo que uno tradicionalmente dice Holanda, pero
que
la verdad
no es Holanda,
que no es nada Holanda. La verdad es que el término correcto es hablar de los Países Bajos, Netherlands, porque además el término es súper correcto porque es el lugar donde le han ido ganando territorios al mar. O sea, hay una parte importante del país que está o al nivel del mar o bajo el nivel del mar, y que son tierras, el fondo donde se han hecho estos diques, y es literal, es literalmente le han ganado al mar. Así que el concepto correcto es Países Bajos, de los que Holanda es una de las regiones que lo conforman.
Y que cuya capital ahí sí es Ámsterdam. Entonces, claro, Ámsterdam está dentro de lo que se denomina Holanda. Y además, la confusión viene porque en algún momento fue el Reino de Holanda. O sea, hay varias cosas que nos llevan a ese nombre, pero tienes razón.
Claro, y es hoy día, o sea, como para tenerlo claro, la capital sí es Ámsterdam, pero es una monarquía constitucional y la sede como administrativa y de la monarquía está en la ciudad de La Haya. Es un país que es miembro de la Unión Europea, pero que además es el reino de los Países Bajos, o sea, que no es solo los Países Bajos, sino que tiene territorio, en fondo, que no son parte de la Unión Europea y que son de ultramar, así como, ahora en este momento no me acuerdo, pero son así como, por si te Aruba, Curazao y algo así, por ahí.
Exacto. Bueno, pero la verdad es que es una historia larga. Hay, digamos, vestigios monumentales tempranos de la época de piedra, dólmenes impresionantes. Pero además se han hallado varios tesoros de la época, podríamos decir, del bronce, que son de envergadura y muy fantásticos. Pero, claro, la historia como tal la tenemos que remontar ya a la invasión de Roma, que no todo lo que hoy día son los Países Bajos van a quedar bajo Roma, sino que la parte más al sur va a quedar bajo Roma, y son los romanos los que van a fundar Maastricht, Utrecht y algunas otras ciudades. Pero toda la parte norte va a quedar bajo grupos germanos que se van a denominar, o se los va a llamar, los frisios, y la parte sur, los batavos, que posteriormente, incluso en la época romana, va a haber una rebelión batava que va a ser aplacada, como tantas.
Claro, va a ser aplacada como tantas, y que probablemente la tenemos en la memoria porque hay un cuadro, y un cuadro no de cualquiera. De el mismísimo Rembrandt, que pinta esa rebelión de estos batavos en contra de los romanos. Y claro, vamos a tener arriba estos los frisios, en el fondo, que no entran bajo el control de los romanos. Y el tema es que en la medida en que Roma decae, cae en la parte occidental y se asientan los francos en lo que hoy día es Francia, comienza desde la conversión del mismo Clodoveo y de la conversión de los francos, empieza a entrar el cristianismo en estos territorios que hoy día son los Países Bajos. Pero no solo se van a convertir por la influencia de los francos, sino que también por algunos otros misioneros que vienen del mundo
anglosajón. Claro, y ahí está la figura de Bonifacio, que en verdad no se llamaba Bonifacio, pero él se pone Bonifacio. Y Bonifacio es un, digamos, misionero anglosajón que va a traer la fe cristiana, que viene por el lado de lo que es el cristianismo celta, básicamente, y que va a tener de alguna manera la valentía de incluso derribar el roble de Thor, un árbol sagrado que tiene que haber sido gigante, y él básicamente, para erradicar esta fe pagana e imponer el cristianismo, lo va a derribar, pero que va a terminar muerto como mártir, que de hecho va a llegar a ser el obispo de Maguncia en algún momento, de Mainz, así que un personaje bien importante para la conversión de toda esta zona.
Claro, así que ahí se produce la conversión de este, el fondo, el líder de los frisios, y claro, la cristianización de todo ese territorio. Pero, en el fondo, paralelo, podríamos decir a eso, vamos a tener, por una parte, la consolidación en el mundo de los francos de la figura de Carlomagno, y con ello también la incorporación de estos territorios al imperio y a la cristiandad. Pero por otro lado, uno de los aspectos importantes es que aquí también van a llegar los vikingos.
Bueno, los vikingos van a asediar desde el año 743 a Occidente, lo van a poner en jaque porque eran paganos, mientras ya, podríamos decirlo, que era Europa, se había cristianizado, y van a asediar la primera vez la abadía de Lindisfarne, posteriormente todas las costas de las Islas Británicas, y luego van a ir hacia las costas del Mar del Norte, entrando por los ríos, y por 200 años va a ser la pesadilla de Europa. De hecho, hay que entender que antes de la llegada de los vikingos, en la temprana Edad Media, Darmstadt se había convertido en una ciudad, un emporio, así se denominaba, el término romano, podríamos decir, una ampurias, y emporio lo que es un lugar de comercio. Claro. Y por lo tanto, ya está este germen de comercio que comerciaba hacia el mar Báltico, hacia el mar del norte, y obviamente Darmstadt va a ser ocupado por los vikingos, van a ser saqueadas todas las ciudades, y de hecho, uno de los vikingos se va a terminar instalando ahí como cuasi, y sí, señor feudal. O sea, los vikingos van a terminar mimetizándose, incorporándose, incluso posteriormente cristianizándose. Pero este mundo vikingo finalmente va a ser detenido desde una formación nueva que tras el Imperio Carolingio, ese imperio se va a dividir entre los nietos de Carlomagno. Y podríamos decir que esta historia está ligada a la parte del centro, lo que se llama la Lotaringia, que tiene que ver con la historia de los Países Bajos y con la historia del norte de Italia, básicamente. Pero a la muerte de Lotario eso se va a dividir entre los hermanos, y por lo tanto esta historia va a quedar vinculada al mundo germano, donde posteriormente nace el Sacro Imperio Romano Germánico, y es desde ahí de donde se va a detener a los vikingos en esta zona.
Claro, efectivamente. Entonces, ya los tenemos. Hay que pensar que si uno le pone una fecha, en el 962, tenemos como el surgimiento de ese Sacro Imperio Romano Germánico con la figura de Otón. Y entonces tenemos que los Países Bajos quedan vinculados a este mundo germano, pero no va a ser, en el fondo, un dominio permanente, ¿ah? Porque aquí pasan muchísimas cosas y van cambiando de mano, podríamos decir, estos territorios. Pero hay que comprender que si pensamos ya en la característica fundamental que tiene estos territorios, es que están como orientados al mar, y entonces comienzan a surgir una serie de ciudades que cobran importancia y que van a ser, en el fondo, van a dominar el comercio tanto en la zona del mar Báltico como del mar Negro.
Claro, bueno, el siglo XIII es el momento de surgimiento de ciudades, y de hecho, si uno piensa, tenemos el fenómeno de las universidades que van a ir surgiendo, las ciudades, los burgos, y Europa básicamente iba en un repunte importante cuando, sin duda, una de las cosas fundamentales que en el siglo XIV se va a producir, la peste. Y la peste es una hecatombe en todas partes. Y claramente en la pospeste van a haber una serie de fenómenos, por una parte fenómenos económicos positivos, pero también va a haber pugnas y problemas políticos, porque hay que ajustar este mundo que había colapsado, porque básicamente lo que hace la peste negra es que colapsa el sistema feudal, porque ni los señores feudales ni la iglesia pudieron dar respuesta a esta situación. Y entonces con los Países Bajos va a haber una serie de pugnas, y estas pugnas, tras una serie de movimientos, van a terminar con que Borgoña, Francia, el ducado de Borgoña se va a hacer de estos territorios, y ahí efectivamente Felipe el Bueno va a terminar imponiéndose como señor de esta zona. Entonces, parte de lo que hoy en los Países Bajos va a quedar bajo Borgoña, los borgoñones, y otra parte vinculada al Sacro Imperio Romano Germánico. Pero este es un periodo del auge económico, que hablábamos también pospeste, esta buena administración, esa buena combinación va a generar un arte magnífico, porque el arte solo florece cuando la economía le va bien. Sí. Y ahí tenemos figuras maravillosas como Van Eyck, por una parte, como, a mí el que más me encanta, bueno, Memling, por supuesto, pero Roger van de Weyden, que es realmente, y todos van a estar al servicio de la corte de Borgoña.
Llama, claro, y uno le habla arte del arte flamenco,
claro. Y ahí también, por supuesto, la figura de el Bosco, o sea, Hieronymus Bosch, que sin duda hay una revolución en el arte, porque estos son, esta escuela flamenca cambia el arte. Generalmente, muchas veces en la historiografía se habla de el renacimiento flamenco. No es un renacimiento, es una cosa diferente. El renacimiento es un estilo estético que se va a dar como tal en la plástica en Italia, y no son comparables. Sí son comparables en que hay un movimiento, un momento de auge económico que produce o que da la posibilidad a que gente creativa sea financiada y por lo tanto pueda crear, ¿ya? Y, pero lo que se da en los Países Bajos es un arte que tiene un realismo que va a transformar el arte occidental. La verdad es que son impresionantes.
Claro. Es cierto, la verdad es que es, hay arte increíble. Y entonces tenemos que ahora estos territorios quedan, una parte está con la influencia del Sacro Imperio Romano Germánico, pero fundamentalmente bajo el Ducado de Borgoña. Llega a ser tan importante que de hecho el Duque de Borgoña, el otro día miraba, leía y algunas cosas, que el Duque de Borgoña la mayor parte del tiempo residía de hecho en los territorios de los Países Bajos y no en el Ducado de Borgoña, o sea en el territorio de Orsay, claro. Y el tema, bueno, va a ser que ahí, después de la muerte de este Felipe el Bueno, va a venir en el fondo el periodo de su hijo, pero ese hijo, a pesar de que él intenta seguir como la línea del padre, bueno, va a morir prematuramente y entonces deja estos territorios a su hija, que es María de Borgoña. Y cuando eso pasa, la historia tiene esos vuelcos impresionantes, esas cosas como que uno dice, esto no era lo lógico que ocurriera, pero va a ocurrir, y eso es lo que hace que todos estos territorios queden en manos de la familia de los Habsburgo, que es una de las dinastías más importantes de la historia de Europa, sin lugar a duda, porque claro, esta María Borgoña, cuando hereda del padre, se convierte en la mejor de las candidatas para casarse con...
O sea, ni Penélope tenía tantos pretendientes.
Exactamente. Entonces, finalmente... Espérame que estoy con un problema con esto. Finalmente va a ser Maximiliano de Habsburgo, el que era archiduque de Austria y que va a ser en fondo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que termina casándose con ella. Y ellos, María
Borgoña... Claro, ellos son los padres de Felipe el Hermoso.
Exactamente, de Felipe el Hermoso, de ese Felipe el Hermoso que va a casarse con la hija de los Reyes Católicos, ya, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la que es conocida como Juana la Loca, que en verdad no era loca, ¿no?, sino que ha pasado a la historia de esa manera, pero no lo era. Y ahí es donde ocurren una serie de acontecimientos porque que van a hacer que el hijo de este matrimonio, que es Carlos, finalmente herede, ¿ya?, prácticamente toda Europa, salvo Francia e Inglaterra. Porque Juana no era la heredera de los Reyes Católicos, sino que muere su hermano Juan, después muere su hermana Isabel, muere su sobrino Miguel de la Paz, y ahí recién ella se transforma en la heredera. Y entonces, ella estaba llamada a ser, en el fondo, archiduquesa de Austria y emperatriz consorte, probablemente. Pero finalmente, bueno, todo va a caer en este Carlos, y ahí es donde se produce el cambio, podríamos decir, del dominio, y todos estos territorios de los Países Bajos quedan en manos del que es Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico.
Bueno, y ahí efectivamente con Carlos V ya en Alemania se va a producir uno de los eventos trascendentales de la cultura occidental, que es el quiebre de la cristiandad en 1520 con la Reforma. Lutero rompe con la iglesia en 1520, y este movimiento de Lutero va a hacer que otros reformadores también comiencen a hacer sus iglesias, y hay que comprender que para los Países Bajos las primeras oleadas reformadas son luteranos. Posteriormente se va a generar una otra rama de la Reforma en esa zona, que son los llamados anabaptistas. De hecho, los menonitas vienen de Simon Menno, que efectivamente va a estar en esta zona. Y posteriormente van a ser calvinistas. Y ahí es bien importante porque en 1566 se va a producir un evento que es, en el fondo, una fiebre iconoclasta, donde van a entrar las hordas a todas las iglesias y van a romper todas las imágenes. Una cosa que es realmente así como una locura colectiva tremenda. Y obviamente esto va a generar resquemores. Carlos no pudo con la Reforma en Alemania, y básicamente cuando él abdica en 1555, antes de este movimiento, él decide dejarle estos territorios a su hijo, porque él divide, en el fondo le deja a Felipe II España los Países Bajos, también considerando que tal vez desde España pueden ser mejor defendidos, porque además tenía conflictos con Francia en esta época y por lo tanto Flandes era fundamental para mantener las tropas contra el rey francés, en fin, y obviamente ultramar, y por otro lado su hermano le deja el Sacro Imperio Romano Germánico.
Claro. Y entonces cuando llega Felipe II a reinar sobre estos territorios, claro, la cosa se va a poner compleja porque Felipe II, a ver, Carlos V había nacido en Gante.
Sí, pues era flamenco.
Era flamenco, que eso hoy día es Bélgica. No hablaba castellano, o sea, era. Y su hijo, al contrario, su hijo solo va a pasar alrededor de 4 años en la corte flamenca, pero después va a regresar a España y de hecho Felipe II es quien establece Madrid como capital y no va a salir nunca más del territorio español.
O sea, entonces, básicamente se queda en el Escorial.
Básicamente se queda en el Escorial.
Pero no me cuentes.
No te cuento.
Vamos a comercial y volvemos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de los Países Bajos. Estábamos hablando precisamente de la herencia de Carlos V en Felipe II de estos territorios.
Claro. Y Felipe II, como decíamos, se queda ahí en el Escorial, no tiene mucho contacto con los Países Bajos, pero lo que él sí quiere, como gran defensor del cristianismo, existe toda esa leyenda negra más del oscurantismo de Felipe II, él quiere no solo detener el avance, sino que Felipe II soñaba como con volver atrás, o sea, recuperar para la cristiandad todos estos territorios. Y eso es lo que va a hacer que tome varias decisiones. En primer lugar, dejar a su media hermana Isabel de Parma, que era una hija que había tenido Carlos V antes de su matrimonio, y nombrarla ahí como, en el fondo, como para que tratara de controlar la situación. No va a resultar. Después va a mandar al Duque de Alba. El Duque de Alba, de hecho, va a
hacer el Tribunal de los Tumultos.
Exactamente.
El Tribunal de la Sangre.
Tribunal de la Sangre.
Que no es la Inquisición, sino un tribunal más bien político, que además va a establecer la Inquisición y va a ser odiado en la zona.
Sí, pues, odiado, presentado como un verdadero monstruo, podríamos decir, en busca de finalmente asesinar a quienes eran considerados
rebeldes. Es que hay que comprender que religión y política siempre han estado vinculadas, y por lo tanto lo que hace el Duque de Alba es darse cuenta que esto no es solamente un tema religioso, sino que también es un tema político, y finalmente va a juzgar a muchos de estos nobles que eran los aspirantes políticos a la zona. Entonces se va a ganar todos los enemigos.
Claro, y bueno, va a estar el Duque de Alba, después incluso va a mandar a su medio hermano Juan de Austria, que había sido el héroe de Lepanto, pero la verdad es que no logra controlarlo, porque por el otro lado nos aparece una familia que va a ser la familia importante en estos territorios, porque de hecho es la misma dinastía reinante hasta la actualidad, que es la familia de los Orange-Nassau, que son un poco los que dirigen el grupo rebelde que quieren lograr la independencia de estos territorios de la corona española.
No, y además la familia Orange va a lograr aliados posteriormente, y esto va a complicar mucho la situación, y por eso esta guerra se extiende, esta guerra de la independencia, como la llaman ellos, es lo que se llama la guerra de los 80 años. Son 80 años no de conflictos permanentes, porque también es un periodo que, a pesar de que hay guerra, va a haber esplendor económico. Y por eso también para España esto era tan importante, porque era una zona
no era
tremendamente rica,
claro.
No era cosa de simplemente dejarla. Y esto se va a extender además porque esto se va a complicar con la inmiscusión internacional en el tema, que además se va a mezclar en un momento con la llamada guerra de los 30 años en Alemania. Alemania tiene, digamos, fases en los conflictos religiosos. La primera es de 1525-1555 con la paz de Habsburgo, que coincide con la abdicación de Carlos, por una parte, y por otro lado después se recrudece esto en 1618, que se llama la guerra de los 30 años, y ahí van a estar participando todas las potencias, y esto se mezcla con esta guerra de los 80 años en los Países Bajos, y ahí va a intervenir Isabel I ayudándolo, porque Isabel odiaba a España, o sea, enemigo común, los, en el fondo, amigos, los enemigos de mi enemigo son mi amigo.
Claro.
Y obvio que esto se va a complicar. Posteriormente vamos a ver que en algún momento se va a decretar, en el fondo, a Guillermo de Orange fuera de la ley. Y él va a decretar que él ya no es obediente,
claro,
al obediente, monarca.
A jurar la obediencia.
Claro,
rey,
claro. A jurar, o sea, en franca rebeldía. Y esto lo va a convertir en la figura, porque además ahí él va a hablar de independencia, más allá de que él era calvinista. Él está peleando por la independencia de todos, de los calvinistas y los no calvinistas.
Claro. Claro, porque en un principio esto podría, que es como la ironía de la historia, porque esto podría haber sido que no terminara en una independencia, si es que hubiera primado el mismo concepto que finalmente Carlos V tuvo que aceptar en la paz de Habsburgo para el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, que un poco dependiendo de la religión del príncipe, la religión de de la región. Tú te sabes cómo se dice eso en latín.
Cuius regio, eius religio.
Exactamente. Entonces, en el comienzo en los Países Bajos un poco se buscaba lo mismo, que se hubiera permitido esa realidad. Pero claro, Felipe II era bastante, podríamos decir, Carlos no pudo detenerlo, pero Felipe II intenta, en el fondo, hacer retroceder la reforma y bueno, finalmente termina en que empiezan a buscar ya finalmente la independencia de España. Y entonces, claro, se va a producir esta guerra en el concepto europeo, la de los 30 años, y aquí la guerra está como el de la independencia de los 80 años, que finalmente terminan en el año 1648, donde ya no queda otra que reconocer la independencia de los Países Bajos.
Exactamente, y con esto se va a estructurar, y aquí es bien importante porque se van a estructurar estas provincias que son independientes, donde no hay una monarquía, porque esto va a ser siempre una república.
Claro, aparte siendo como las siete provincias unidas de los Países Bajos.
Exacto, es una república donde se va a establecer la figura del Statuder, y este Statuder va a caer en la mano de los Orange-Nassau, porque después de William French va a venir su hijo, y así el Statuder siempre va a ser de esta familia, con momentos distintos, porque va a haber... un momento en el que no van a ser los Orange-Nassau, sino que John de Witt, por ejemplo, en un periodo específico que va a terminar pésimo, porque además eso va a coincidir con un periodo político muy malo, que es cuando Luis XIV invade, y los Países Bajos van a ser invadidos por Luis XIV y por los ingleses al mismo tiempo, y esto va a generar que John de Witt y su hermano terminen, es que esa cuestión es tremenda, los toman en el fondo, los toman presos, los linchan primero, después los cuelgan, los
cuartizan.
Sí, y lo cocinan y se los comen. Una cosa que tú dices, me estáis molestando.
Claro, 1672.
Impactante.
Claro, impactante, porque claro.
De ahí vuelve.
No supo defender.
Pero de ahí vuelven los Orange con Guillermo III. Que este Guillermo va a gobernar, digamos, más largo, del 72 e incluso por un tiempo más. Pero en 1688. Ese Guillermo de Orange, que se llama igual, pero es Guillermo III, se había casado con la hija del rey de Inglaterra, que era Jacobo II. Después de la restauración en Inglaterra está Carlos II, su hermano es James II, que había sido el almirante, que había incluso peleado en estas guerras, en fin, un hombre bien importante. Y María, este hombre era católico, María va a ser educada como protestante, va a ser casada con protestante, y ellos son los que le hacen... toman el poder, le hacen una revolución, la llamada Revolución Gloriosa. Y sacan al católico, y básicamente él se va a ir a gobernar a Inglaterra, y por lo tanto descuida este tema. Y ahí va a haber otro periodo de república, y después esto va a ir decayendo y va a abrirse otra historia. Pero todo este periodo que tiene estas convulsiones políticas va a ser un periodo también de mucho auge económico. El auge económico va a partir desde el siglo XVII, con la creación de la Compañía de las Indias Orientales Holandesa. Y esta compañía le va a establecer, una idea genial. Esta idea es entregarle el monopolio del comercio en ciertas zonas por una cantidad de años, pero además, para poder capitalizar la compañía, a los holandeses se les va a ocurrir dividir la compañía en lo que ellos llaman partijens, acciones, básicamente. O sea, la primera compañía por acciones. Se las va a vender a la población, y la compañía va a empezar a crecer con este capital que tiene, y así va a ir capitalizándose, porque además los holandeses van a inventar todos los instrumentos financieros que van a permitir generar el capitalismo. Ellos van a crear los bancos centrales, y toda esta economía va a ir recirculando y creciendo las ciudades, va a dar esplendor a todos los habitantes, porque la compañía va a llegar a ser la compañía más grande que ha existido en la historia. Era más grande que el país, o sea, entendemos, el país era en el fondo un país, podríamos decir, de empresarios, organizado por empresarios y liderado por esta compañía, pero además van a ver...
Claro, y esta, la compañía además actuaba como, hacía como las veces de... o funcionaba como un gobierno, porque sí, tenía...
Acunaba moneda,
hacía en el fondo las relaciones internacionales, tenía ejército, exactamente. Y va a tener presencia en todas partes del mundo. Dentro de las cosas destacables, bueno, hay enclaves, no sé, en la zona de Brasil, por ejemplo, va a ser esta compañía la que, aparte de hacer crecer la ciudad de Ámsterdam y transformarla como una especie de modelo, va a fundar, por ejemplo, la ciudad de New Amsterdam, que es
Nueva York. Bueno, y ojo, Nueva York, ellos fundan New Amsterdam como esta colonia, digamos, holandesa, que posteriormente el duque de York, que es James II, posteriormente el rey, que van a usurpar más adelante, él va a tomar esto, y por lo tanto se va a llamar New York, no por la ciudad de York, sino que por el Earl of York.
Claro.
¿Ya? Y de hecho esta ciudad, que era una ciudad holandesa, una ciudad parecida a lo que es Ámsterdam, y amurallada, digamos, mar, y en la parte del norte una muralla. Y posteriormente con la colonia británica esa muralla se va a botar. Pero hasta el día de hoy, donde estaba la muralla, es Wall Street.
Increíble.
Ah, exacto, que ese dato es demasiado extraordinario.
¿Por qué se llama Wall Street? Bueno, porque ahí estaba la muralla.
Ahí estaba la wall. The Wall.
The Wall, exactamente.
Pero claro, el Cabo también.
Claro, la ciudad del Cabo y la perla de la corona, podríamos decir. Era
Batavia.
Claro, Batavia, que era el fondo donde Yakarta. Estaba el centro operativo de la compañía, de la voz. Y Yakarta es espléndido precisamente porque por la compañía. O sea, hasta el día de hoy, si uno ve Yakarta, bueno, tú siempre haces alusión a cuando el capitán Cook se cayó de espalda.
El capitán Cook tuvo un problema en su primer viaje y después de romper su embarcación en la barrera coral en Australia, tuvo que quedarse en el norte de Australia donde no había nada, buscando cómo reparar el barco, y tenía que volver después. Y cuando ya decide volver, con el barco más o menos enchulado, más o menos, no le quedó más que parar en Batavia para poder abastecerse y reparar el barco para volver, y no lo voy a creer. Ahora, el problema sigue, en Batavia se enferman de peste y muere, a capitán Cook nunca se le había muerto nadie y ahí se le muere gente.
Así que bueno, eso habla un poco del esplendor de esta compañía, la propia ciudad de Ámsterdam, el edificio de lo que era la Vogue es extraordinario, y uno ve como el loguito de la Vogue por todas partes. Existen esas alegorías además que habla de que claro, ellos son los que, como podría decir, que abrieron el comercio al mundo, crean el capitalismo.
Los creadores del comercio internacional, claro. Ya expandido.
Exactamente. Pero bueno, la cosa va a entrar. Esto es lo que se llama, lo que históricamente se había llamado la época de oro neerlandesa, pero que hoy día, con esa cosa de que no se puede, porque
no se puede hablar del capitalismo, porque además una de las cosas importantes es que además esta compañía tenía además dentro de los negocios todo tipo de negocios, y dentro de los negocios el esclavismo también. Entonces esa idea de que el pasado, hay que pedir perdón por el pasado, cuando el pasado iba cambiando, claro.
No fueron lo único que tuvieron.
Pero además este periodo de oro trae cosas magníficas, o sea, en todos los sentidos, económicamente, si uno ve el esplendor de la ciudad de Ámsterdam y todas las ciudades, el bienestar económico de la población extendida, pero además el florecer del arte. O sea, este es el periodo, nuevamente el arte florece cuando la economía funciona, y ahí uno se da cuenta que por qué el arte flamenco en general es un constante permanente de florecimientos constantes, tiene que ver con auge económico. Y ahí uno va a encontrar con la figura de Rembrandt, que sin duda es, de hecho, esa generación. Rembrandt es el gran maestro de muchos maestros, porque uno entra al Rijksmuseum y todas esas salas son magníficas, pero este retrato de colectivo que también
de
tiene
grupo.
Que ver de grupo, pero también tiene que ver con este punto, este bienestar económico producido por este capitalismo va a ser abundante para muchos, y por lo tanto es esa idea de que es un win-win. Claro. Que es bien impresionante. Uno dice, ¿por qué se produce este retrato de grupo?
Claro, ellos van a ser los maestros del retrato de grupo, que es poner en un mismo cuadro, no a un grupo reducido de personas, sino que poner en un mismo cuadro
una manga
de gente,
gente muy elegante.
Todos muy espléndidos, sí, po. Y además todos, o sea, cómo trabajar el rostro de cada una de esas personas. En general, hay algunos personajes que están como mirando al espectador, cada uno tiene su propia expresión, y están puestos, no así todos en línea, sino que
es una acción.
Están como en movimiento, exactamente. Mm. Entonces, pues, busquen, no sé,
la
Guardia Nocturna de Rembrandt.
La Guardia Nocturna es impresionante. Bueno, a mí me encanta la lección de anatomía. Y creo que es una cosa espléndida. Pero además los retratos individuales de Rembrandt. Rembrandt es un gran maestro, pero no solo Rembrandt. Vermeer.
Sí.
Vermeer, a mí me encanta. Sus formatos sí son
chiquititos.
Pero Van de Hoek. Hay una serie de artistas de este periodo que muestran claramente ese bienestar. Si tú te vas a Vermeer, son las escenas cotidianas de distintas personas que tienen un buen pasar. Tú ves el interior de esas casas y efectivamente la decoración, los vestidos, muestran abundancia. Y eso es impresionante, porque no hay nada más democrático que finalmente este sistema que va a dar bienestar a todos.
Así es. Pero tras ese periodo de oro, que lo que decíamos, hoy día no se puede decir que es la época dorada, la época de oro, viene la de plata y empieza como un cierto declive, que en el fondo coincide con lo que habíamos estado mencionando, en el fondo, de todos estos conflictos, estas crisis políticas. ¿Y por qué llega un minuto en que dejan de hacer las cosas bien y las empiezan a hacer mal?
Bueno, y ahí hay que decir que probablemente lo que va a traer el fin de esta historia tremenda va a tener que ver con la Revolución Francesa, sí. Porque la Revolución Francesa va a estallar en Francia en 1789, va a declarar la República en 1792, y es en ese minuto cuando, poquito tiempo después, en lo que son los Países Bajos, se declara una república que se llama la República de Batavia, que se considera hermana de la Revolución Francesa, por lo tanto es una república de corte jacobino socialista, y eso va a significar que esta nación que había estado abierta al mundo va a terminar cerrada al mundo, porque hay que entender que cuando se declara la república en Francia en 1792 también se matan los reyes, y por lo tanto el mundo entero, Europa, se va a tornar en una guerra contra Francia, y Francia va a estar en guerra desde 1792 y hasta 1815, porque es en el marco de esa guerra en que va a aparecer la figura de Napoleón, ¿ya? Entonces hay que comprender que en el marco de las guerras contra, en el fondo, en los Países Bajos, por ejemplo, los británicos van a terminando tomando posesión de colonias holandesas, como era el caso de la ciudad del Cabo, por ejemplo, ¿ya? Y que posteriormente, cuando Napoleón sea derrotado, ellos se van a hacer definitivamente con esa zona. Por eso explica que eso haya terminado en manos de los británicos. Pero
a río revuelto, ganancia pescado de los británicos.
Exactamente. Pero hay que comprender que en la época de Napoleón, Napoleón va a ser el primero que va a establecer, primero va a crear el Reino de Holanda, convirtiéndolo en reino. No habían sido reino nunca, habían sido república, ¿ya? Donde había un estatúder que, si bien se había convertido en, podríamos decir, en hereditario, en la mayoría de las veces, porque no todas las veces, no eran reyes. Pero claro, ahora va a establecer el Reino de Holanda y va a poner a su hermano, le gustaba poner a los parientes, a Luis, que Luis estaba casado con la hija de Josefina, que es Hortense. Y básicamente, si uno piensa en Ámsterdam, el municipio que se había construido, que era un municipio para una oda al comercio, con este atlas sobre el mundo.
En la Plaza Dam.
En la Plaza Dam se va a convertir entonces en el Palacio Real. Pero te cuento de vuelta.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, y estábamos hablando del Palacio Real, que...
Palacio Real, que es bien bonito. Nosotros tenemos... Sí. Tuvimos la suerte de que nos dejaron, ¿te acuerdas que nos dejaron grabar? Bueno, tuvimos que pedir todos los permisos, sí, pero en eso hay que decir que fueron bastante amables, contestaban, nos permitieron finalmente entrar y grabar, así que también pueden buscar en YouTube a nuestro programa y ver los interiores, además, que la verdad es bien bonito. Entonces ahí también está la representación, en el fondo, de, como tú decías, de ese atlas así, con el mundo, que un poco como que los destinos del mundo en ese momento estaban
sobre sus hombros.
Sobre los hombros de, claro, de los Países Bajos, de Holanda, de la voz, finalmente. Y así que ya, pues, entonces me estabas contando que Napoleón es el que va a establecer que eso ahí va a ser una monarquía, va a poner a Luis casado con Hortensia.
Y Hortensia va a decorar.
Sí, pues, y esos son los papás de el que va a ser
Napoleón III. Exactamente. Claro. Pero al poco tiempo, Napoleón no le va a gustar la administración de Luis, va a decidir incorporar esto al primer imperio francés, ya en 1810, pero en 1815 Napoleón es derrotado. Y el Congreso de Viena quiere volver atrás, y básicamente lo que hace es mantener esta monarquía que había sido inventada por Napoleón, pero ahora bajo la casa de Orange. Y por lo tanto, los Orange-Nassau, que habían sido estatúderes, pero que no habían sido nunca reyes, se van a convertir en reyes, ¿ya? Y la idea va a ser que haya, en el fondo, una como especie como de monarquía dual, o sea, con dos capitales, digámoslo así. El rey es un reino que tiene dos capitales, una capital en Bruselas, una capital en Ámsterdam.
Claro, y ahí va a poner, podríamos decir, va a estar como el germen de los conflictos, porque la zona de lo que es Bélgica, poco a poco, y además que hay que pensar que Europa va a estar en una época bastante convulsionada a partir del 1830, 1848, van a haber una serie de revoluciones, y en Bélgica se comienza a pelear por la independencia, en el fondo, de este reino, que finalmente se va a terminar reconociendo 1849. 1839, 1830, 1839, 9 años después de que se inicia el fondo, y aquí se va a buscar la misma idea de lo que, claro, la misma idea de lo que pasa en España, así como se subasta la corona, buscar un candidato, y el candidato que eligen es, que es curioso,
Leopold. Bueno, Leopold de Saxo-Coburgo-Saalfeld se había casado, casa alemana, con una potencial heredera al trono del Reino Británico. Pero iba a suceder que todos los que estaban en la línea de sucesión mueren, incluida su mujer, y por lo tanto eso es lo que le va a abrir camino para que posteriormente sea Victoria la que se convierta en reina. Pero él había quedado sin reina, entonces lo ofrecen los Países Bajos y él se instala en los Países Bajos. Y por eso él va a ser, hablaba de Victoria como su sobrina, que en realidad era su sobrina política, pero es él el que le presenta después a su sobrino, que es Alberto de Saxo-Coburgo-Gotha, a Victoria. Y ahí Victoria, cuando se lo presenta, le agradece, le dice: ay, querido Uncle Leopold, you make me so happy. Estaba tan feliz, lo escuchó espléndido. Sí, se fue a amor a primera vista.
Sí, pues ya cayó envuelta en llamas del primer
momento. Envuelta en llama. ¿Ya? Así que, pero ese es el Uncle Leopold.
Así es. Así que bueno, ya tenemos en el fondo las historias separadas. Vamos a meternos a estudiar Bélgica en algún momento, como para poder completar la historia.
Claro. Pero ahí podemos decir, ahora los Orange-Nassau son reyes y van a pasar, y hay que entender que el año 48 es un año convulso en todas partes, donde se piden reforma, y a pesar de que no hubo una revolución, así como hubo en Francia, o como hubo en Alemania, o como hubo los movimientos italianos, en los Países Bajos, esta presión política del liberalismo de dar mayor participación va a hacer que el rey finalmente conceda convertirse en una monarquía constitucional y se establece una constitución que garantiza mayores libertades. Pero es una época de pugna entre los liberales, los conservadores, y por lo tanto finalmente el gobierno cae sobre los conservadores, surgen los movimientos ultramontanos, un poco esta situación que sucede en todas partes y estas pugnas políticas y divisiones ideológicas que están en el ambiente, que tienen que ver, por ejemplo, con convertir la educación en algo laico, en relación o en contraste con que sea confesional, en fin, todo este tema que está sobre el ambiente.
Claro. Y tenemos que, bueno, cuando, a ver, comienzan, hay también nuevas corrientes, o sea, nuevas vanguardias, podemos decir, de artísticas, o nuevos movimientos artísticos que llaman la atención. Y cuando ya uno se acerca como a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pasa también un poco lo mismo que ocurre en el resto de Europa, donde comienza a surgir toda esa sociedad de consumo, las grandes tiendas, o sea, se produce ese mismo cambio importante, lo mismo que uno habla en el resto de Europa, el concepto como de la Belle Époque, hasta previo los estallidos de la Primera Guerra Mundial.
Además, esto coincide con el gobierno de Guillermina. Guillermina va a gobernar desde 1890 hasta 1948.
Claro, a ella le tocan las dos guerras.
Además, en ese periodo de finales del siglo XIX y un poco antes, está la figura dentro de las vanguardias, tal vez Van Gogh, el que merece ser mencionado. Claro. Aunque no va a desarrollar su carrera en Ámsterdam, va a iniciar su carrera en Ámsterdam, pero no es el periodo famoso
Van Gogh. Él vive además en varias partes.
Sí, pero es Van Gogh desconocido porque él decide en los Países Bajos convertirse en artista. Y cuando ya toma esa decisión, y teniendo algunos cuadros que ya son considerados famosos, pero que es este Van Gogh desconocido, se va a trasladar, claro, a París, y de París se va a trasladar a la Provence, donde va a desarrollar su gran arte. Pero muchos de esos cuadros van a ser enviados a los Países Bajos, porque estaba la familia, van a ser ignorados, y a la muerte de Van Gogh, la muerte de Theo, es su cuñada, la señora de Theo, Johanna, que tenían un hijo que se llama Vincent, en honor al propio Vincent, ella es la que va a hacer organizar exposiciones y lo va a convertir en alguien famoso, y por lo tanto la familia va a alcanzar a tener gran riqueza gracias a los cuadros de Van Gogh. Y es este sobrino el que funda el museo en Ámsterdam, que es la mejor colección de Van Gogh en el mundo, sin lugar a duda. Entonces, claro, ahí entramos ya al siglo XX, las vanguardias que estamos hablando, el modernismo, en fin, pero la guerra cambia todo. Y los Países Bajos permanecen neutrales en la Primera Guerra, a pesar de que los alemanes con el plan Schlieffen van a invadir Bélgica, y ahí algo van a tener que actuar, pero básicamente van a mantenerse neutrales, lo que no era fácil.
No, pues no era nada fácil. La Primera Guerra, bueno, va a terminar, y en el periodo entre guerras, de nuevo, se vive un poco la misma situación que en el resto de Europa, o sea, esa idea de los locos años 20, de nuevo.
Vanguardias artísticas, ya más vanguardistas.
Exactamente, las vanguardias más vanguardistas, un poco el deleite, el gozo de la vida después de lo que había sido el trauma de la Primera Guerra, la crisis del año 29 también los va a afectar, pero ahí, tras la crisis del año 29, es que como que comienza, aparece nuevamente, así como el genio aparece de los Países Bajos para tomar y para hacer ciertas medidas, tomar reformas económicas que les permitieran salir de la crisis. Pero uno de los capítulos probablemente más dramáticos va a ser cuando se produzca el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, porque ellos deciden permanecer neutrales y a pesar de haber manifestado la neutralidad van a ser invadidos por los nazis. Van a ser ocupados por los nazis y ahí van a venir, obviamente, todo lo que implica la ocupación nazi en un mundo donde había muchos judíos, van a ser perseguidos. Y probablemente estas historias tremendas de persecuciones, de reguirización y después de exterminio, sin lugar a duda, es probablemente aquí donde encontramos una voz que encarna las voces de tantos que no tuvieron voz, y que es este diario de esta niña, Ana Frank, que va a ser, digamos, ocultada por una familia no judía, que va a decir hacer lo correcto en tiempos difíciles, porque hacer lo correcto implicaba ponerse en riesgo. Y efectivamente esta niña, que casi la hicieron, porque fue tan poco tiempo, finalmente va a morir, pero estos diarios van a permanecer, esta fotografía, y que van a permitir darle humanidad a tantas almas que se perdieron, y que es la razón por la cual hoy día la gente visita la casa de Ana Frank. Porque en esta pequeña historia están todas las historias.
Toda la historia de la tragedia, de lo que ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero la guerra va a terminar y va a tener que venir la reconstrucción. Ahí va a ser importante la ayuda económica norteamericana, el Plan Marshall, que va a ser muy bien recibido por los Países Bajos. Pero eso va a ser a cambio, podríamos decir, de que finalmente los Países Bajos terminen renunciando y reconociendo la independencia de Indonesia, que se había declarado, o sea, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, estos territorios que habían estado ocupados por los japoneses. Una vez que Japón se rinde, Sukarno declara la independencia, los Países Bajos intentan mantener su dominio, se va a producir una guerra con episodios bien violentos, hasta que finalmente, tras la abdicación de Guillermina y el inicio del reinado de su hija Juliana, tengan que terminar reconociendo esa independencia en el año 1849.
Ahora hay que decir que en la posguerra una de las cosas que va a suceder es que nuevamente van a penetrar las ideas socialistas, porque el socialismo había entrado con la República de Batavia y había terminado de colapsar la Compañía de las Indias Orientales holandesas, que termina de desaparecer en 1799. Y de ahí va a venir en el fondo esta pérdida de esa noción. Y ahora en la posguerra del siglo XX, nuevamente, porque se va a empezar a construir el estado de bienestar, un algo que nunca había existido porque no había sido necesario, porque el bienestar económico que había producido el comercio daba para que efectivamente todos tuviesen una situación más holgada. Pero estas ideas además van a seguir penetrando para la década del 60, donde básicamente el marxismo se reorganiza en su visión desde la Escuela Crítica de Frankfurt y penetra en Europa, y que se manifiesta en mayo del 68 en Francia. Va a tener un eco en los Países Bajos. En un movimiento que se llama el Provo. Pro. El Provo habla del concepto de no el proletariado, sino el provotariado. Y aquí van a ser el concepto de la contracultura, de querer socavar, claro, la provocación de querer socavar esa cultura existente, de terminar con los valores. Por lo tanto, ellos mismos van a levantar la bandera del aborto libre, de la legalización de las drogas, de este concepto supuestamente pacífico, con bicicletas blancas, pero que básicamente lo que quiere es esta contracultura que vaya socavando. Y ahí aparecen los artistas vinculados a este movimiento, con las bicicletas blancas, que era la forma de protestar. Yoko Ono, John Lennon, en su huelga por la paz, digamos, en la cama,
con la bicicleta
blanca. ¿Ya? Y obviamente que esto va a dejar, sí, la legalización de la marihuana por una parte, el aborto, que en fondo va a venir posteriormente también, y estos movimientos que desde la izquierda y con los artistas, porque pensemos que el año, no sé, el comienzo de los 69, de hecho, Pink Floyd va a estar ahí, después Deep Purple, el propio Jim Morrison antes de morir en París, Janis Joplin, o sea, todo este movimiento artístico que además se viste de cool. Pero claro, los 70 van a ser complejos porque la crisis del petróleo va a perjudicar todo.
Claro. Un poco esta cosa del Provo y de todos estos artistas ahí, de que uno tiene muy en la mente que Ámsterdam es como la ciudad de la libertad, ya, o sea, efectivamente, el consumo de la marihuana, el Barrio Rojo, se me viene a la cabeza. Pero esta tierra, como que había sido esta tierra de la libertad, también había hecho desde tiempo atrás, o sea, sí, siglos atrás, que no sé, era el lugar donde decidieron ir personajes como Descartes o Baruch Spinoza, sabiendo que ahí iban a poder desarrollar sus teorías y escribir, en el fondo, libremente y tranquilamente lo que se les viniera en gana, sin tener mayores problemas.
Sin duda.
Entonces, como también es como una característica que le queda al país, a la ciudad de Ámsterdam, sobre todo.
Claramente.
Y, claro, como tú decías, el 73, que la crisis económica los afecta de manera fuerte, y además que comienzan a tener algunos otros problemas, como cuando viene la época, no sé, que se producen inundaciones, cuando fallan las construcciones.
Y un poco de toda esta creación de un Estado que va creciendo, complica, porque es contra natura a lo que ha sido la historia de los Países Bajos. Y por lo tanto, recién, ya en la década del 80, las visiones de recortar el gasto público, de privatizar, comienzan a entrar y comienzan nuevamente a florecer este país que adoptó los tulipanes, podríamos decir, y que básicamente hoy día ha tomado ese camino y que incluso hoy va más allá. ¿A qué me refiero? A que Holanda ha vuelto a tener ese vigor, porque lo que hace el estatismo es anquilosar, es de alguna manera atrofiar el músculo creativo del ser humano. Yo diría que eso está un poco de vuelta, y vamos a ver qué es lo que pasa.
Vamos a ver qué es lo que pasa en las elecciones del 2025.
Increíble, pues, Barbarita.
Así es.
Te lo agradezco.
Yo también a ti.
Gracias por, digamos, este nuevo programa. Y nos estamos viendo pronto. Sí, yo no voy a estar la próxima semana.
Sí, vamos a estar.
Pero sé que vas a estar bien acompañada.
Yo voy a estar súper bien acompañada. Ni siquiera le he preguntado, pero asumo que Sergio Vergara va a estar sentado aquí y yo ahí el próximo sábado.
Me parece rico, porque aquí te pones para cuando entrevistas. O sea, te hace de mí.
Yo hago de ti y Sergio hace de mí.
No, bueno, y a ustedes los invito a seguirme, porque pretendo, vamos a ver si me resulta, hacer algunos vivos por Instagram, porque voy a guiar un viaje a Londres. Los que no nos pudieron acompañar ahora pueden acompañarnos en agosto, porque en agosto vamos al final de agosto, septiembre vamos al norte de Inglaterra y Escocia, y todavía quedan plazas, y que si hay alguien que quiere ir a esa aventura, invitado. ¿Y octubre?
En octubre nos vamos a Francia.
A Francia, así que pueden ir reservando, nos escriben, cualquier interesado, magdalena@redcultural.cl,
barbara@redcultural.cl.
Muchas gracias, que estén muy bien.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo, con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción, Catalina Aristía.